hacer igual valiente. ¡Este!
Semana Santa.
Hoy en Canal Sur Radio de 10 a 11 de la noche, Estación de Penitencia. Con Enrique Víctor de Mora.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
¡Este!
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en esta fría noche del 26 de enero del 2007, cuando faltan 65 días para el Domingo de Ramos, iniciamos nuestra anual estación de penitencia en el 104.8 Canal Sur Jerez. Reciban un saludo de quien les habla y en los controles de sonido nuestro querido amigo Marcelino, que una precuaresma en este caso y una cuaresma más estará con todos nosotros. Como con todos ustedes, estaremos hasta el primer tramo de esta estación de penitencia allá por el Viernes de Dolores para incorporarnos luego, como todos los años, a partir del Sábado de Pasión y del Domingo de Ramos a las retransmisiones en la carrera oficial y a lo largo de todos los recorridos de nuestras hermandades y cofradías. Pero mientras ese día llega, nosotros le iremos contando toda la actualidad de nuestras hermandades, de nuestras corporaciones nazarenas, con ocasión y con tiempo para la tertulia, para la charla, para las noticias de actualidad en compañía de nuestros queridos colaboradores y de nuestros queridos amigos, que ya vamos a pasar a saludar para no perder más el tiempo. Este año, como ven, y gracias a que a través de Canal Sur Radio hemos podido estar aquí antes, nos hemos incorporado a la vida cofradiera aproximadamente un mes antes. Ello gracias a nuestro querido amigo Fernando García y a las gestiones practicadas y a esta casa que siempre nos acoge benignamente, tenemos que darle las gracias desde aquí. Como este año tenemos un mes más, podemos charlar de cofradía durante un mes más y estar un tanto tiempo más con toda la actualidad de nuestras corporaciones. Nuestro querido amigo, colaborador, compañero, que un año más está con nosotros, David Monte. Buenas noches, David.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Bueno, yo no sé si está con nosotros David Monte o el nuevo David Monte. Y no, tengo que decirlo porque desde el año pasado hasta la actualidad, nuestro querido contertulio, nuestro querido colaborador se ha visto inmerso en un proceso de adelgazamiento, no por enfermedad, sino por propia vocación y para preservar su salud. Y en virtud de ello, pues ya lo habrán visto ustedes por la calle, muchos de los que nos escuchan, pues ha perdido la friolera de 29 kilos. Si alguien está interesado en saber cómo se hace, señora sobre todo, pues él les podrá dar la receta. David, ¿te encuentras mucho mejor?
A mí es que me dijeron que estábamos en obra este año, que el estudio va a ser más chico. Digo, bueno, pues habrá que ponerse a
correr. Sí, eso lo tenemos que comentar ahora también. Bueno. Nos alegramos de que estés aquí con nosotros, como nos alegramos, por supuesto, de tener a nuestros contertulios habituales, unos contertulios a los que, bueno, solemos ver a lo largo del año, pero en unas citas muy puntuales como es, bueno, la cuaresma, la precuaresma en este caso, luego la feria, algún que otro día a lo largo del año, pero siempre mantenemos la amistad y la comunicación con ellos. Fernando Barrera, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido una temporada más.
Pues bien hallado.
Una temporada más larga en este caso.
Sí.
Gracias porque en esta fría noche te has llegado hasta aquí desde tu morada en la calle.
Y he pasado un frío tremendo.
En aquella, en la calle Cruces, donde ahora parece donde que se va a rehabilitar la vida cofradiera.
Algo parece que se va a rehabilitar.
Pero no lo que tú quisieras.
No estoy yo muy seguro de eso.
Y nuestro querido amigo Luis Bilbao, muy buenas noches.
Buenas noches, don Enrique, me alegro de saludarlo.
Pues igualmente, a nuestro amigo Mané, que lo vemos al otro lado del cristal, en compañía de Marcelino, nuestro querido amigo, compañero, colaborador y voz en la Semana Santa también de ese extenso equipo que les lleva la actualidad de los pasos y de las cofradías en la calle, lo podemos y lo saludamos también. Bueno, pues aquí estamos un año más, una precuaresma más, y de nuevo tenemos que hacer el comentario, tenemos que iniciar nuestros programas pues haciéndonos eco de que nuevas, en esta nueva precuaresma, en esta cuaresma y en esta Semana Santa, nuevas, profundas innovaciones, reformas, arreglos, cambios se producen y se suceden en nuestra Semana Santa, ¿no?
Yo, don Enrique, no sé cuántos años llevo ya con usted, pero realmente año por año que vengo aquí siempre hay un recorrido nuevo en la carrera oficial, vamos. O ampliaciones o nuevos recorridos.
Cambios, Luis, en todos los aspectos. Y uno de ellos ha sido muy importante y ha dado mucho que hablar, que ha sido el del nuevo capataz de la Estrella.
Ah, también.
Que ya tenemos nombramiento y me parece a mí que lo tenemos casi dentro de unos minutitos. Vamos a tener detrás de la línea...
Bueno, esa hermandad lleva 3 años y 3 capataces, ¿no?
Bueno, pero este año será la voz de José Luis Herdozay la que mande a...
Bueno, a ver si es ya la definitiva. Hemos introducido esa noticia de pronto porque por razones de ocupación, por razones, por cuestiones personales, él se tiene que acercar antes a nuestros micrófonos. Y como es la rabiosa actualidad, estamos casi presentando ya todavía a nuestros invitados, hablando de los cambios en la carrera oficial en la Semana Santa, que nos dará para mucho. Y tenemos que hablar con él porque sabemos que, primero, que se ha producido esa noticia en la noche de ayer, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Estrella, de la popular conocida como la Borriquita, la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la Estrella, pues ha decidido, habida cuenta de que se había producido ya el cambio y la retirada de la confianza a Jesús Sánchez Lineros, el capataz que el año pasado tocó el martillo de la Virgen La Saliana, se ha producido en la noche de ayer el cambio. Ya la Junta de Gobierno ha nombrado un nuevo capataz en la persona de José Luis Herdozain, al que creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico y al que saludamos muy afectuosamente y muy gustosamente. Buenas noches, capataz de la Estrella.
Buenas noches, amigo mío.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien.
Mira, yo recuerdo que hace muchos años, cuando a ti te nombraron capataz de la Esperanza de la Yedra, tú pronunciaste una frase que por lo visto se ha convertido ya en una divisa de tu ser como capataz, de los cobardes no se ha escrito nada. Así que te encuentras ante una nueva tesitura, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos otra vez.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de nombramiento, cómo has conocido la noticia.
Bueno, pues a mí me llamaron, esto parece ser, tuvo reunión de Junta de Gobierno, creo que fue el martes. Uh-huh. Martes por la noche me llamó un miembro de la Junta, Juan Castañeda, que por cierto es muy amigo mío y al cual quiero mucho, y me dijo que bueno, que me habían propuesto y que querían hablar conmigo y quedamos para el miércoles. Miércoles estuve reunido con el hermano mayor, diputado mayor de gobierno, y con él, y en un principio, bueno, pues la cosa pues me cogió un poco fuera de juego. Dije que me dejaran un par de días y anoche, pues bueno, a las 11:30 de la noche, pues tomé la decisión y lo llamé. Les dije que sí.
¿Y cuál ha sido, digamos, la motivación última o el criterio último que te ha llevado a aceptar por aquello de que te lo estabas pensando durante 48 horas?
Hombre, pensando, Enrique, por más que nada, bueno, pues cuestiones de fecha,
de organización.
El tema de que, bueno, pues ya llevo tres pasos que ya te ocupan mucho tiempo, y en fin, mi tarea profesional, tú sabes, que soy director de una entidad bancaria, me ocupa mucho tiempo, en fin. Pero bueno, al final, estas cosas puede más el corazón que la razón.
Puede más el gusanillo, ¿no?
Totalmente el gusanillo, más el corazón que la razón.
El corazón que la razón. Tú seguramente, como tantos cofrades de Jerez, cuando has estado, digamos, antes de que te nombraran capataz de la Estrella, cuando has estado al hilo de las noticias que se sucedían, seguramente, pues como mucho, habrás exclamado, y siendo tú capataz mucho más, habrías pensado, corrígeme si me equivoco, uff, menuda tarea tiene el que ahora coja el martillo de la Estrella.
Hombre, está claro, no es fácil, ¿no? Y más con la trayectoria del 3 años 3, esto me ha tocado pisar el cuarto.
Uh-huh. Bueno, pero tú te lo planteas con vocación de consolidación, ¿eh?
Yo en esto ya también he vivido una situación un poco similar a la de Jesús. Uh-huh. Y me lo planteo pues el día a día. Yo sí, el que Dios o ella dirá.
¿Has tenido algún contacto ya con la cuadrilla, con los costaleros? ¿Cómo te planteas la organización del trabajo? Cuéntanos un poco.
Pues mañana al mediodía, a la 1 de la tarde, he quedado con el hermano mayor y el diputado mayor de gobierno. Llevo un poco un planning aquí de las fechas que puedo encajar. Uh-huh. Además, tengo un extraño, también tengo, un, bueno, entre comillas, un un pequeño inconveniente, que es que yo el lunes 29 me voy 2 semanas de viaje fuera de España y no vuelvo hasta el día 10 de febrero. Uh-huh. Con lo cual, mañana inició la Igualar la Esperanza y ya después tenía programa Candelaria y Piedad, ¿no? Uh-huh. Y, pero, y estoy intentando encajar a ver cómo podemos podernos apañarnos. Uh-huh. Pero de esta forma advertí de esto y dije que bueno, que el problema era que había que encajar esto un poco ahí como se pudiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos han aceptado y pues, ya estamos.
Te quiere hacer aquí una pregunta a nuestro contertulio Luis Bilbao, José Luis.
José Luis, buenas, Luis Bilbao, encantado. Mira, hombre, Luis, enhorabuena por el nombramiento. Una pregunta que te quería hacer yo. No sé si gracias. Tú entiendes muchas veces que las juntas de gobierno nombren a un capataz solamente hasta el día de la salida y ya, por ejemplo, si lo quieren quitar, digan que no es que ha dimitido o que lo hayan echado, sino que simplemente cesaba en su cargo ese día. ¿Tú no crees que tendría que ser un nombramiento más a largo plazo?
Luis, yo creo que esa es una política equivocada, pero bueno, quien manda y calzuto al cañón, como decía el Caneto, ¿no?
Pero me parece una coartada, ¿no? El hecho de decir, no, es que yo nombro al capataz hasta el día de la salida. Una vez que se recoge el palio, ese día no es que haya, sino simplemente que cesa, vaya.
Bueno, pero eso...
Yo no sé si es una moda o es... esto nunca había ocurrido en el mundillo de las hermandades, pero hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundillo de las hermandades que nunca han ocurrido y ahora ocurren. ¿Quién dice la razón de esto? Yo no lo entiendo, pero bueno.
Entonces, porque casi no hay nunca una continuidad, ¿verdad?
Tú también estás afectado del síndrome de falta de comprensión de lo que sucede, ¿no?
Por supuesto que sí, vamos. yo tengo un viaje, el domingo de Ramos cumplo 51 años, con lo cual a lo mejor ha sido un regalo de la sello, ¿no? Un cumpleaños, pero sí.
Pero, José Luis, que no hay nunca una continuidad. Si una persona no está 3 o 4 años para demostrar lo que vale, o...
Es que no es lógico, hombre. Una cuadrilla...
No se hace en un día.
ni en una salida procesional.
Ni en una salida, y además cada salida es distinta. La salida partimos de la base que es un día. Es claro. Un día. Y un día, oye, pero un día puede...
Pasa mil
de suceder
cosas.
Muchas cosas, claro. Exactamente. Tú tienes que valorar una cuadrilla por una continuidad de una serie de años.
Claro.
Y aquí estamos hartos de ver cuadrillas, no de ahora, sino de muchos años atrás. Yo me acuerdo de las profesionales que había cuadrillas que unos años estaban de bien para arriba y al año siguiente pues no estaban tan bien, pues por muchas circunstancias, por cambio de gente, en fin. O sea, que hay que dar continuidad, pero bueno, vuelvo a decir, Luis, que
es un criterio de la Junta de Gobierno, claro.
Sí, pero esto, como otras muchísimas cosas que están ocurriendo en unos años para acá, no solamente en el mundo de la costalería, sino en el mundo de la hermandad en general.
Bueno, pues, José Luis, te deseamos... Tú sabes que no las necesitas porque tú eres un profesional, pero te deseamos mucha suerte. Te deseamos paciencia, valor y al toro. Bueno, que estos días de viaje te sirvan un poco para relajarte y para...
De meditación.
Y que vuelvas con renovados bríos y bueno, y que el Domingo de Ramos no solo esté, porque nosotros te deseamos que estés muchos años en el martillo de la reina lasaliana, de la Señora de la Estrella, pero que pues, este Domingo de Ramos, para empezar, salga todo a pedir de boca y tú vayas muy a gusto con el trabajo de tu gente y sobre todo paseando a la primera dolorosa que entra por la carrera oficial y que llega a nuestra carrera oficial.
Muchas gracias y por lo menos vamos a intentar disfrutar este año. Ya el que viene, ya Dios proveerá.
Un abrazo, José Luis.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Y estaba, teníamos que atender la más rabiosa actualidad por partida doble, porque era una noticia que se producía anoche y porque José Luis tenía un compromiso y tenía que atendernos ahora, pero hemos iniciado el programa hablando de lo que todo el mundo habla, hablando de las cuestiones de cambio,
yo quería,
de reforma.
A propósito de la estrella...
Tú estás intranquilo desde el domingo porque no te han contestado una pregunta.
Bueno, vale. Sí, pero no, ahora quería hablar de lo de la estrella. Y es que he dicho antes que van 3 años y tres capataces. Yo eso no sé si es una falta de criterio de la Junta de Gobierno o si es que no se entiende o son los costaleros los que no lo quieren. Es que no lo entiendo, como no lo... Deberían de aclararlo porque, claro, hay muchos dime y direte dentro del mundo cofrade y no se sabe a ciencia cierta por qué se cambia tanto de cada
llega,
tarde, ¿no?
Luis, hasta donde llega lo que yo sé es que ha habido una... que desconozco si realmente la ha habido o no la ha habido. Teóricamente a Jesús no se le renueva porque no se le renueva la confianza, ¿eh? Seguí sacando el paso, por lo visto había una pequeña disputa con un costalero que también era miembro de junta. El año anterior pasó tres cuartos de lo mismo con Manolo Jaén. Se hicieron la reunión, se vieron, al principio todo fue bien, pero al poco tiempo...
Pero antes también fue que... con Jesús Ramírez, que exacto, dijeron que hay, no sé...
Problemas distintos que ellos. Cada uno tendrá sus motivos, su conqui, su porqué de por qué pasan estas cosas. Lo cierto es que la Junta de Gobierno manejaba a cuatro nombres y ha sido José Luis Herdo Zain el que finalmente se ha decidido para ser capataz de la Estrella y deseamos que tenga la mejor.
Pero que se han hecho las cosas desde mi punto de vista bastante mal, vamos, porque hombre, el primer año dijeron que estaba enfermo a Jesús Ramírez y él no estaba ni enfermo sin nada. Después no.
Bueno, eso de que estaba enfermo es muy discutible. Muy discutible porque eso de que estaba enfermo salió en un portal de internet y después fue desmentido en todos los sitios.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Entonces no se sabe quién fue aquí, quién se quedó con la noticia. Pero bueno, en lo que me vengo a referir, que inicialmente que esté todo el mundo atento a lo que nosotros vayamos a ir comunicando durante las jornadas sucesivas, porque yo recibí en casa, no hace mucho, yo soy hermano de la Estrella,
sí,
recibí en casa
que
la convocatoria...
¿no? ¿Tú vas a cargar este año, no?
Yo no te voy a
decir... Este año que está tu flamenco, que está... Apolinio
cañón,
frente
a cañón.
El señor García no me deja. No, lo que me voy a referir es que la Igualada de Costalero está convocada para el 16 de febrero.
¿Es Igualada libre?
En principio, yo te voy a decir que yo conozco personas que han sacado aquello y no han tenido ningún problema.
Porque es otra cuestión, ¿no?
No,
a algunos capataces no se les deja que hagan Igualada libre y a otros se les obliga a que sean todos
hermanos. La Estrella nunca ha tenido problemas en ese sentido. La Estrella nunca ha tenido problemas en ese sentido. Es más, la Estrella... que yo recuerde hasta mi último año de costalero, 50 y muchos, que casi dos cuadrillas sin ningún problema y demás. Pero vamos, que independientemente de eso, que tenga José Luis la mejor de las suertes y que eso siempre sea, que podamos disfrutar de un domingo.
Como dice don Enrique, es un profesional y sabe seguro que lo va a llevar bien.
Hablando de hoy, el programa va de... Hoy se nos va a escorar inevitablemente por la cuestión costalera, por lo que ya daremos luego de la noticia, que tenemos ahí una crónica pendiente. Pero como estamos de novedades, yo quería comunicar también una novedad de la que no puedo comunicar mucho, voy a mantener un tanto el misterio, pero se está preparando algo muy bonito, algo novedoso y algo que no se ha hecho hasta ahora a nivel de la Semana Santa de Jerez, de la divulgación de la Semana Santa de Jerez. Lo puedo decir así, lo digo como primicia esta noche en estos micrófonos.
Nos deja con el interrogante.
Y os dejo con el interrogante porque tengo instrucciones, porque yo aquí, donde hay patrón, no manda marinero. Y porque desde las instancias donde se está gestando esta nueva presencia de la Semana Santa de Jerez a nivel de medios de
¿surge de la casa?
Surge en la casa, no, surge en otro lado, a nivel de... tecnología y de medios de comunicación y a nivel de divulgación a través de medios de comunicación. Pero no se preocupen que iremos adelantando noticias.
Muy bien.
Puedo decir que es algo donde va a haber cofrades de Jerez importantes y donde va a haber famosos de Jerez. Famosos que están o que no están en Jerez, que se van a hacer presentes en la Semana Santa. Y que todos ustedes lo van a poder disfrutar en su casa.
Al final lo va a decir todo.
No, porque entonces las altas instancias me van a cortar los vuelos.
Por el camino que va.
Pero quédense con esta noticia que hoy damos, con este embrión de noticia que hoy damos en primicia en Canal Sur Radio.
Yo creo que casi todo el mundo se ha dado cuenta de lo que es.
Se está gestando algo novedoso, porque no se ha hecho hasta ahora así y por... el conjunto de factores que van a aglutinar en esa novedosidad en torno a nuestra Semana Santa. Bueno, novedosidad la carrera oficial, los nuevos palcos, los nuevos itinerarios. ¿A ustedes qué les parece? Yo sé que tenemos aquí un experto en horarios itinerarios, que es nuestro eterno y el diputado mayor de gobierno de esta casa, que es Fernando Barrera, y que, bueno, yo creo que tiene mucho que decir en cuanto a su opinión sobre toda esta nueva, valga la redundancia, novedad, en torno a nuestros itinerarios oficiales, ¿no?
Yo desde el día en que cambiaron por primera vez la carrera oficial, después de 65 años de tener la que había, la
que empezaba la rotonda de los casinos
en el año 38, pues yo ya a partir de ahí estoy totalmente desconcertado, porque he visto un cambio, que si más alargarla un poco hacia el Mamelón, que si ahora va a alargarse más todavía, va a llegar hasta...
Total,
y por poco llegamos al paquete, yo que sé a dónde podíamos haber llegado. Entonces yo, francamente, cuando se hizo la carrera oficial en el año 1938 por parte de un grupo de cofrades ecuánime y que además tuvieron discusión, según se habló, se discutió y se concretó toda la serie de detalles para poder hacerlo, pues no cabe que se hable como se he oído yo hablar en algún medio de que Juan de Mata había hecho la carrera oficial a gusto de la Hermandad del Santo Crucifijo. Eso es totalmente incierto, porque ahí intervinieron 12 o 14 como mínimo grandes cofrades jerezanos, los pioneros de la Semana Santa de Jerez, y encontraron el sitio más idóneo, que después los tiempos han cambiado indiscutiblemente por la aquí el caballo de batalla, según todo lo que yo escucho, es la parte de la Cuesta del Aire. Esa es la que de verdad parece ser que ha sido el rechazo a la carrera oficial de 65 años. Y la verdad es que no se ha querido poner remedio, porque allí se han puesto varios años, recuerdo yo últimamente, vallas, y allí no había problema ninguno con los cofrades, así como anteriormente sí recuerdo perfectamente, porque se dio el caso en mi hermandad, en la defensión de un hermano que, bueno, que los niñatos le tiraron de los pelos de las piernas y todo. Aquello era que el niño, por poco le parte el cirio en la cabeza a un niño. O sea que había problema, pero después lo vallaron y ya no había ese problema. Entonces, y ahí cabía incluso hasta haber puesto palcos en esa parte.
El problema yo creo que radica más en el que es una Semana Santa en la que existe demanda por asistir a verla. Y si van a meter ahora 300 palcos más ahí,
pero, si tiene, pero es que la Plaza del Arroyo, por favor, la Plaza del Arroyo cabían los palcos perfectamente entre la Plaza del Arroyo.
¿Qué explicación existe? A ver, me explico.
Yo el otro día pedí una explicación en un programa amigo y a mí no se me ha dado ninguna por parte del portavoz de la Unión de Hermandades.
Luis,
en un principio se argumentó.
¿Qué explicación existe? Perdona.
Que había una gran demanda de palcos.
Por una sencilla razón. ¿Por qué se tiene que coger por ahí? Simplemente porque caben cuántos palcos más. ¿300, 400 palcos más?
¿Te refieres a porque pongan cambio de recorrido?
No, se habla,
que pongan unas pantallas en Chapín, que te vayan a verlo allí.
No, pero se ha hablado también, es que no solo de eso, sino se ha hablado también de acortar el itinerario.
Pero 50 metros.
Exactamente, se han hecho. Primero se hablaron de 200 o 300 metros y ya se ha medido, sé de personas que lo han medido, y lo que hay es, si acaso, 30 o 40 metros más.
Lo que sea, Fernando.
Pues, aprenderá eso. Entonces, es absurdo.
Si yo a lo que me refiero son los daños colaterales, como cualquier guerra. Los daños colaterales son, no sé si la gente lo ha pensado, antes cuando se salía de por Encarnación había alternativas. ¿Qué alternativas quedan ahora?
No, todas por el mismo sitio.
Hay una doble carrera oficial, que es la de los palcos y luego Tornería o Consistorio. No hay otra.
No hay otra.
El mundo va a subir por José Luis Díez y por Carpintería Baja, menos la última, que se podrá salir por Encarnación y volver a subir por Alameda Vieja. No hay otra alternativa ahora.
Pero además...
¿Dónde se va a ver la Semana Santa ahora?
Pero además hay una cuestión muy importante que yo quería traer aquí a colación y que Fernando nos la va a iluminar por lo que comentábamos el otro día de los datos históricos y de los símbolos. Que es que una cuestión que es la siguiente. Que la Semana Santa... las cofradías en la calle, la idiosincrasia de las cofradías, como los cultos, como todo lo relacionado con los misterios de la pasión, con lo trascendente, con el culto, es muy importante el elemento simbólico. Los símbolos son muy importantes. Y hay un símbolo, o que yo no sé si habrán reparado en ello, seguramente no, hay una serie de símbolos que se están perdiendo. Y concretamente, que yo lo comentaba el otro día con algunos miembros del Consejo, uno de los símbolos que se va a perder, que tiene su significado, que tiene su hermosura histórica, su dimensión histórica, es el lugar por donde entraban hasta ahora, hasta esta carrera oficial, el lugar por donde pasaban, entraban las hermandades y cofradías.
¿Saben por delante de la corporación?
El Señor y la Virgen, antes, me refiero antes, antes de pasar por consistorio.
Fernando, es que indiscutiblemente... históricamente no se han dado cuenta de lo que es lo que han hecho, porque la puerta real es la puerta por donde entraban los reyes y por ahí es por donde entraban las cofradías. Claro. Han estado entrando hasta este
analogía de símbolos a lo que yo voy. Los reyes entraban por la puerta real.
Claro.
El rey de reyes y la reina de los ángeles y
santos deben de entrar.
Entraban
pero bueno,
por la puerta
para
real.
Para colmo se desvía al llegar a la plaza del Arenal
para ir
al campo realmente era el Arenalejo y a continuación ya era el campo lo que había a continuación del Arenalejo.
O sea, que simbólicamente las cofradías de pasar por la puerta real van a entrar por la puerta de la gatera.
Una especie de gatera. Claro, esto es...
De natera.
Yo, la verdad...
De natera.
No sean malos. Y como yo, muchísima gente con quienes he hablado, no comprendemos el porqué de esta, de este cambio.
Es que aparte te digo más, correcto, aparte pero... te digo más, pasaban también por delante o junto al monumento a la Asunción.
Hombre, claro. Claro, claro. Bueno, pero aparte de eso, ahora si hubieran adaptado la carrera oficial a lo que se creía y se había hablado ya mucho de volver a coger la calle Cruz y remodelar aquello, se pasaba delante el Palacio Bertemati, que es el palacio del señor obispo, donde está residenciado el señor obispo.
Pero además, vamos, o sea, a pasar, son muchas cosas, por un sitio que era precioso, que es la corporación, bueno, el San Dionisio,
el Cabildo Viejo,
el Cabildo Viejo, iluminado, muy bonito, y ahora vamos a coger por un sitio oscurísimo, sitio que es la Plaza Monti, que
es inhóspito, e inhóspito.
Y sin sentido, no sé, ustedes, no sé si ustedes recordarán que siempre cuando la cofradía, cuando las cofradías, los pasos palios llegan a la esquina de la Lancería con la Plaza del Arenal, hay casi siempre un semiapagón, porque por allí entra el aire.
El aire.
En cambio, en cuanto que se refugiaba ya en consistorio, ya no era lo mismo. Ya cambiaba la cosa.
Porque
ya
estaba más resguardado.
Pero ahora es que nos vamos a pleno centro de la Plaza del Arenal a recoger todo el viento que venga de allí.
Muy bien, muy bien. Dos preguntas que nadie ha respondido. ¿Por qué los hermanos mayores cuando se les convoca no dicen que no?
Pero es que dijeron que David, no. Y después, David, hablando, hablando personalmente, dijeron que
no. ¿Tú quieres que hermanos mayores que han dicho que no?
¿Tú quieres que yo te responda eso? ¿Tú lo sabes por qué?
Claro que lo sé.
Ah, claro, lo sabemos todos.
Y quien tiene respuesta para esas cosas no ha querido venir hoy. Pero que,
No ha querido, no ha podido. Está pendiente para la semana que viene. Tenemos pendiente una entrevista con el señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades, que nos la ha prometido.
Otra cosa, Luis, no me mires así. ¿Por qué?
No te mires así. Es que antes has dicho lo de la demanda de los palos, que a mí eso me mata.
Pero, hombre, es que es una de las excusas que se está dando.
Ya, pero mira, ahora, claro, pero es que lo que no podemos es convertir la Semana Santa en una especie de
show, de espectáculo.
Pero es que ya no lo es.
De fusión de palcos por doquier. O sea, es que, vamos a ver, es que los palcos tienen que tener un límite.
No me parece correcto que tengan un
límite. No, y pondrán 400 más en la calle, en la Plaza del Arenal, y habrá más demanda.
Es que tenemos el síndrome del palco. Tenemos un palquismo o una palquiti, ahora que está aquí don Miguel Ángel Jaén Esquivel, que acaba de llegar nuestro querido usufructuario.
Inflamación de palcos.
Tenemos palquiti,
Y otra cosa, ¿por qué cuando... volviendo a lo de antes, Enrique, ¿por qué cuando se hacen las reuniones en el Consejo, por qué no se convocan también a esas reuniones los directores de cofradía, que son los que realmente mandan de la cofradía, no de la hermandad? ¿Me entiende? Porque yo me reconozco de hermandades que han intentado ir con otras personas, se les ha dicho que no pueden asistir a esa reunión, solo el hermano mayor.
David, mira, la si segunda argumentación
pero
que
si
se ha dado
es que igual, si es que aunque intentar... vaya solo el hermano mayor, si el hermano mayor, previamente, tiene decir, criterio, hay una unidad de criterio, con el diputado mayor de gobierno y con la Junta de Gobierno, cuánta, pues entonces no...
¿Cuántas hermandades han llamado a consulta a sus hermanos?
A nadie, a Cabildo, claro, no
que
sé.
Yo sepa, unas poquitas sí lo han hecho. Pero que yo sepa, muy poco.
No, pero han presentado bastantes alegaciones ya, ¿eh? Es decir, que tres solo se opusieron, solo tres. Pero las alegaciones han venido posteriormente. Con lo cual yo no sé aquí si en público decimos una cosa y luego vía alegaciones nos desahogamos por la cuestión de decir lo que tenemos que decir para que nadie se entere. No,
pero Enrique, la segunda argumentación que se ha dado ha sido la de acortar los recorridos. Los horarios y los recorridos también. Yo creo que los recorridos no se acortan.
Pero si es que ese es otro error.
¿No se podía haber hecho con la carrera oficial que teníamos? Ni recortar los tiempos con la antigua carrera oficial.
Una hermandad andando un poquito más rápido le quita media
hora.
Claro,
pero si el tema no es... El tema es que estamos obsesionados... Vamos a ver. Hay una serie de cosas que todavía o no nos hemos dado cuenta. Es lo que comentaba José Luis Erdosain. Es decir, que aquí estamos viendo cosas y aquí en la Semana Santa de pronto ahora empiezan a cambiar cosas que son inexplicables. Es decir, que esto lo he comentado yo otras veces. Aquí hay una cuestión absolutamente de cajón y de sentido común a la que le estamos dando vuelta desde hace mucho tiempo, variando los elementos adyacentes, pero que no se puede variar. Y es muy sencillo. La catedral está donde está y no la vamos a cambiar.
Está claro.
Primero, está en mal sitio. Sí, está en mal... Pero como no la vamos a trasladar, pues entonces tenemos que aguantarnos con lo que hay. Está en mal sitio, sí. ¿Tendría que estar donde está el Colegio Público Miguel de Cervantes, antiguo juzgado, allí junto a la Plaza Lanal? Pues probablemente sería el lugar ideal para que una catedral estuviera. A semejanza, se me ocurre ahora de la ubicación o la estructura que tiene la Catedral de Segovia, en la Plaza Mayor de Segovia. Muy bien. Pero como no está, nos tenemos que aguantar. Por mucho que usted coja por un lado, por otro, me varíe, me ponga o me quite, hay cuesta para un lado, hay cuesta para otro y hay problemas. Y es un terreno... irregular, para un lado o para otro.
Bien.
O sea, eso es lo primero. Y que es lo más importante, que no nos hemos dado cuenta. Y en segundo lugar, que si acortar horario, que si añadir horario, que si recortar, pero si aquí esto no es recortar, si aquí no estamos en pretecnología, Claro, si es que aquí esto no es pretecnología. Esto es que cada cofradía, cada hermandad, en función
de su idiosincrasia y de su conocimiento de cómo es, tiene que saber andar. Cada cofradía tiene un modo de andar.
Las de negro, de negro, y las de capa, aquí, de capa.
Claro, las de negro, de negro, pero andar, andar. Las de negro andarán de una manera, pero andarán. Y las de capa andarán de otra manera, pero andarán. Pero es que aquí no andamos. Si el problema es que como no se anda, por mucho que tú recorte horario, lo que no se sabe es...
Esto es pura física. Claro, pero metros por segundo y ya está.
Lo que no se sabe es itinerar. Los itinerarios cofrades no se saben itinerar.
Espacio-tiempo, espacio-tiempo.
Que le pregunten a los pies de ustedes dos el jueves santo por la mañana.
Está claro, vamos.
Fíjate tú... Mi amigo Luis, el miércoles santo del año pasado.
Más de 8 horas.
Más de 8 horas. A las 5 de la mañana todavía andando.
Sí, 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 horroroso. Horroroso. Claro. Fue espantoso, vamos. Nuestro recorrido, además, a nosotros no nos afecta mucho, la verdad. Sinceramente no nos afecta mucho.
No, las hermandades que vienen de la zona izquierda no les afecta en absoluto. Nada. Las que han cogido siempre o José Luis Díez o Carpintería Baja, no les ha afectado. Lo único que ocurre...
Son las que vienen de aquí, de la Angustia. Sitio, exactamente. Claro, la zona de la Albarizuela, la Angustia y eso. Pero lo que yo digo es... Sinceramente, vamos, es que primero la argumentación de los palcos se cae. La argumentación de cambio de recorrido, de acortar recorrido, también se cae porque no se acorta. Incluso en algunas se alarga. Y el recortar los tiempos ya veremos este año. A mí lo que me parece que es un poco de improvisación todo esto. No sé si... Bueno, además se prometía que se iba a hacer para el año 2008 y se va a hacer para el 2007.
Pero hay que hacerlo para este, Luis.
Ya.
Tú sabes por qué hay que hacerlo para este, porque las cosas hay que hacerlas para este año.
Y toca.
Porque toca.
hombre...
Horarios se acortan relativamente poco porque lo que se adelantan son las salidas.
Bueno, y lo de los daños colaterales que yo os he dicho
antes.
¿Explico
o no?
Lo de los daños colaterales. ¿Dónde vamos las procesiones este año, don David?
Las procesiones iremos donde.
Consistorio, a tonería. ¿Cabemos todos en la tonería?
Es que ese es el problema.
¿Cabemos todos en la tonería este año? Bueno, don Fernando, estamos contentos porque este año van a bajar cruces muchísimas hermandades.
Casi todas.
Casi si no todas. Se quieren meter por visitación. Don Fernando está en un sitio privilegiado, vamos.
La que no baja el reducto va a coger por su casa.
Sí, pero no, por el reducto normalmente no
baja. Salen por visitación.
No, más que los sube judíos, el Cristo de la Viga. Baja, alguna vez ha bajado, pero no. Pero perdón, normalmente hay una cosa, siempre hay una cosa. Cogido por delante de la calle Cruz.
Ya no se entra por Encarnación, ahora se va a entrar por la puerta principal, ¿no? Eso no, seguro ya, ¿no?
Eso es una cosa que está en el aire.
Eso no, menos... Se entra por la puerta
hay
principal.
Hay cofradías que no Mi pueden, que no se... pueden hacer el giro porque mucha gente dice, hombre, es que el giro, si se hace a la derecha o a la izquierda, es igual. No, eso, no
mentira,
es igual.
Mentira, totalmente no incierto, igual, totalmente no incierto. No igual, el que te entonces, diga eso no,
no
sabe de paso.
Han dicho,
no
y lo han dicho de... en los medios. Pues
entonces, el que te diga eso, el que haya dicho eso, que un paso, lo mismo que si gira para un lado, que si gira para lo mismo, no tiene ni idea.
O sea, que claro, es el problema.
Seguramente le habrá dicho, seguramente le habrá dicho algún político que no tiene ni idea de cofradía.
Hay hermandades que van a entrar por la puerta principal de la catedral, seguro.
No. Creo que
la borriquita es una de ellas, porque no cabe por la puerta lateral. No, por la puerta lateral sí
entra. Que no, pues sí, no gira en la Encarnación, si sale por la Encarnación, ¿cómo no va a entrar por la Encarnación?
Que no entra, por donde no entraba era por la principal. No, no,
la prueba, te digo, es más, la prueba palpable, empírica y real... de que un paso yendo por una calle para un lado que para otro no es lo mismo, la tuvimos, desgraciadamente para la hermandad, cuando el misterio del descendimiento se trasladó a la catedral para la procesión de clausura del encuentro de cofradía. Yendo a, normalmente el descendimiento baja desde catedral tornería para abajo. Subiendo tornería hubo un problema con una tulipa. Y se rompió una tulipa. Pero te demuestra que el barcón que está a la izquierda, si está a la derecha, aunque las tulipas sean, no es lo mismo. Claro. Es una cuestión de volúmenes. Ya. Es una cuestión de volúmenes. Bueno, pues se ha parado,
¿no?,
la música, don Marcelino.
¿Te ha quedado tranquilo?
¿Cómo puede ser? No, me he quedado tranquilo, ¿no? Esto es lo que me queda. Si me, menos mal que este año hemos empezado antes. Lo que nos queda de hablar de cofradía y de rajar, en el buen sentido de la palabra, naturalmente. Bueno, teníamos una noticia por ahí, pero don Marcelino se ha llevado mi papel y ya me he quedado con la chuleta absolutamente ahíto. Pero David Monte, que está aquí preparado, nos va a hacer un resumen y nos va a hacer una exposición de la actualidad cofradiera que tenemos para este fin de semana, para estos días, y sobre todo también de las igualadas y de las convocatorias costaleras que
tenemos. Que se amontonan las noticias.
Que se amontonan las noticias.
Exactamente. Bueno.
Muchas gracias, don Marcelino. Yo tengo aquí los papeles. Yo es que sin mis papeles no soy nada.
¿Y David, y se ponen siempre de acuerdo las hermandades para hacerlo todo el mismo día? ¿Seguimos igual?
No. Qué va, hombre. Últimamente, bueno, de todos modos todavía no hemos llegado a la cuaresma ni hemos llegado a la congestión de actos que hay siempre en la semana víspera de...
Antes nos quejábamos que no había actos y ahora hay demasiados, ¿no?
Hombre, hay algunos. Esta semana se está bastante tranquilito porque hay más o menos uno por día, ¿no? Mira, tenemos, por ejemplo, que la Hermandad de la Candelaria tendrá triduo a sus titulares el 31 de enero, 1 y 2 de febrero. Mm. y el día 2 tendrá lugar la presentación de los niños de la hermandad a la Virgen. El 4 de febrero, que es el domingo de la semana que viene, será el besamanos de la Virgen, porque el día 2 es el día de la Candelaria,
el día 2, sí.
Han anticipado su besamanos. También está el quinario de las cinco llagas, que se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero y que estará predicado por Enrique Soler Gil. La función principal de instituto será el 4 de febrero. Pasado mañana, el día 28, en el Salón de los Espejos del Club Nazaret, se celebrará un concierto que organiza la Hermandad de la Exaltación bajo el título Segundo Certamen de Bandas, la Exaltación de Cristo. El acto dará comienzo a las 12:30 del mediodía y participa la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Jerez y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares. El concierto estará presentado por nuestro amigo Enrique Barberá. El precio de la entrada será de 3 euros en venta anticipada y 4 euros en taquilla el día del concierto. Y ya que estamos así, tendremos que decir dónde la gente se podrá ahorrar un dinerito a la hora de comprar las entradas, ¿no? Estarán en la confitería Juanito en Príncipe Jerez, en la inmobiliaria Los Ramos en la calle Descalzo, en el Bálaro Nuestro, donde nosotros ya tuvimos nuestra magnífica Red de 6 hace unos meses con Semana Santa, en la calle Tornería, y en la propia casa Hermandad de la Exaltación tendrá lugar esa venta anticipada de entradas, que digamos que hasta el sábado por la noche, hasta mañana por la noche, podrán retirar. La Hermandad del Consuelo celebrará también, en especial la comisión de fieles de esta hermandad, en honor de Santa Ángela Cruz, ha tenido bien organizar para el próximo martes 30 de enero, a partir de las 8:30, una proyección audiovisual conmemorando el aniversario del nacimiento de su titular, y se llama Madre Angelita. Tras finalizar el acto tendrán una convivencia entre todos los presentes. Y continúa, finaliza en esta semana también el martes por la noche el tríptico mariológico que organiza cada año la Hermandad de la Coronación. Y eso es más o menos los actos que tendremos durante esta semana.
Finaliza con don Eduardo del Rey Tirado.
Exactamente.
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla, vicepresidente del Consejo, con el título La Virgen se llamaba María, creo eso que es el título de la conferencia.
Y lo presenta también el hermano de la Coronación.
Hemos de felicitar a la Hermandad de la Amargura porque ha hecho entrega a las religiosas del Comedor del Salvador de más de 1.200 litros de leche. Y esta cantidad, que cubre las necesidades del comedor durante un año, ha sido financiada con las aportaciones de caridad recaudadas por la obra social de la propia Hermandad de la Amargura.
Y eso es un proyecto muy bonito que me estuvo comentando un hermano de la cofradía, y que resulta ser que cuando uno cumpla años, el donativo que él hiciera sería el equivalente a pagar esos litros de leche, que estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña y una gran ayuda a la que se realiza, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, cumplo años el 29 de agosto, pues el día de mi aniversario, el día de mi cumpleaños, pues yo sería la persona que me encargaría de hacer efectivo esos 1.200 litros de leche. Yo ya estoy apuntado, Enrique. Yo espero que usted, que es hermano de la amargura, también pase por ahí.
Pasaremos. Y ya que
me decías antes tanto eso de Igualadas y demás... Que
las citas costaleras para este fin de semana.
En una vertiente muy costaleril. Nosotros
sí, teníamos ahí pendiente una crónica que está en el aire con Tomás...
Como dice nuestro buen amigo Manolo Picón, el deporte sacro.
El deporte sacro. Bueno, desde aquí un saludo a Manolo Picón, que no sabemos dónde estará, pero nos seguramente estará, nos estará escuchando.
Mira, por ejemplo, hoy...
Manolo, si nos está escuchando y puede, llámanos.
Mira, hoy tenemos cuatro Igualadas, que desde las 9 de la noche están celebrando la Igualada de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia de San Marcos.
Palio y Misterio.
Exactamente. La Virgen de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción en la Capilla de los Desamparados. María Santísima de la Paz y Concordia, que la tenía que apuntar después, y de la del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de la Hermandad de la Soledad. Para mañana sábado tenemos la de Nuestra Señora de la Esperanza, de la Hermandad de las Cinco Llagas, a las 9:30 de la noche, Nuestra Señora de la O a las 4 de la tarde, Nuestra Señora y Madre de la Soledad a las 9 de la noche, Nuestro Padre Jesús de la Paz a las 5 de la tarde y Nuestra Señora de la Esperanza de la Yedra a las 9 de la noche. Cada una están ubicadas en las sedes canónicas de cada una de las cofradías. Esas son las Igualadas que vamos a tener tanto hoy. Algunas personas que quieran asistir todavía están a tiempo porque es relativamente temprano para que se estén igualando a los nuevos. Y mañana pues ya sabrán.
Estoy animando aquí.
Bueno, hombre, pues vayan a igualar.
Luis, que está últimamente la cosa cortita, hijo.
Sí, está cortita.
Que se lo digan a tu hermandad.
Pues hay una noticia hablando. Qué malo soy.
Qué malo eres.
Hablando de Igualadas, hay una noticia
que... Está más delgado, pero tiene igual de mala leche.
Hay una noticia, déjame que si no, no terminamos. Hay una noticia que saltó el otro día, que por su trascendencia de estas noticias que... exceden las fronteras del lugar donde tienen lugar, donde saltan, y se hacen corrillo de muchas voces cofrades y suscitan el interés.
Yo les leo el titular extractado de Arte Sacro y seguidamente tendremos una crónica más amplia con un amigo de esta casa y un amigo de todos que nos va a ampliar la noticia. La noticia saltaba el martes 23 de enero en La Igualá, en Sevilla, en la vecina capital hispalense, en La Igualá de la Resurrección, donde se presentaban, ya más o menos lo saben ustedes, se lo volvemos a decir, donde en aquella Igualá de la cofradía, de la hermandad de la Resurrección, se presentaban 10 mujeres. Pero no solo es esta la noticia, sino que el domingo, este domingo, con la procesión del Niño Jesús de Praga, la procesión de gloria que va a circular por las calles, que va a itinerar, a procesionar por las calles de Sevilla, va a ir Sonia alias Marín, primera mujer costalera de Sevilla, que va a igualar o que ha igualado ya bajo las trabajaderas del Niño Jesús de Praga.
¿Alias el apellido?
Sonia alias Marín es el apellido, es primer y segundo, segundo apellido, no seas bromista. Yo quería comentar esta noticia con un costalero muy experimentado, con una persona cofrade, capataz, costalero de Jerez y de Sevilla, que nos puede ampliar un poco y abundar un poco en esta cuestión, como es Tomás Sampalo, al que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Tomás, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Bueno,
y pues... compañía.
Muy buenas noches, buena. Amigo.
Bueno, pues la noticia saltó, la polémica parece que está servida, tú tienes más información. Hemos estado contrastando información en los últimos días. ¿Qué nos puedes decir?
Efectivamente, la noticia, tal y como tú la comentas, yo diría que la noticia no es la asistencia de 12 mujeres a la Iguala del Resucitado en Santa Marina, sino que la noticia, para uno la gran noticia y para otro un día nefasto en la historia de las trabajadoras de los martillos de Sevilla, es que el domingo saldrá la primera mujer costalero, puesto que recordemos que el término costalero no lo recoge el diccionario, ¿verdad? Sin que este comentario tenga nada detrás. Los acontecimientos en Santa Marina se suceden de la siguiente forma. Ya antes de las Navidades, Antonio Santiago, en un programa de televisión, de la televisión local de Sevilla, participó en una tertulia junto a una de las chicas que allí se presentó en La Igualá. El tema, lógicamente, era la mujer costalero, la mujer la trabajadera, y Antonio Santiago, siempre muy correcto y de modo muy diplomático, pues defendió su postura que todos podemos deducir y pensar. No obstante, invitó a estas chicas a que, bueno, el primer paso para salir de costaleros es presentarse a una Igualá. Ellas, ni corta ni perezosa, el pasado martes se presentaron en Santa Marina, para el asombro de muchos. Yo en esta semana, a petición tuya, he contactado con varios capataces de Sevilla, varios costaleros, y he de decirte que la verdad es que una vez más Sevilla me ha dado una lección, en el sentido en el que yo esperaba una actitud mucho más tajante sobre el tema, pero la mesura y la diplomacia en los comentarios de todo el mundo está por delante. Claro, si leemos y interpretamos también que un tema tan espinoso como este, con lo machacada que está la igualdad, tratarlo de un modo, digamos, colateral, significaría rápidamente que los feministas, incluso que alguien se atreviera a demandar algún capataz por discriminación, ¿no?
Sí, sí, como está el patio no nos extrañaría, sí.
Claro, entonces la diplomacia en Sevilla va de la mano. Antonio fue extremadamente delicado en su exposición, defendió su postura. Claro, también hay que contar que la teniente hermano mayor del resucitado de Sevilla es hermana de sangre de Antonio, con lo cual, bueno, el hombre se vio en una coyuntura complicada. Ella, no obstante, prometen que van a ir de momento a San Roque mañana.
O sea, que claro, tenemos este programa de hoy es rabiosa actualidad.
Mañana sí, además esta noche, Enrique, yo creo que el tema de la mujer costalera, a ver, esto ya son opiniones personales.
Sí,
yo
sí,
entiendo,
me encanta,
que
me encanta.
La integración de la mujer es llegar a la túnica. De hecho, esta noche yo creo que todavía está reunido el cabildo de hermanos de la hermandad del Calvario, se reúne para aprobar la participación en los cortejos de Nazareno de la mujer.
Correcto, correcto.
Y tu hermandad del Valle, que es una hermandad señera de Sevilla, hace poco el cabildo ha dicho el sí.
Sí, sí, sí.
Me da la impresión que el tema de las mujeres es un querer llevar a un extremo esta historia.
Sí.
Y es cierto que recojo en todas las opiniones, y también yo me hago partícipe de ella, de que el único factor que podría ser catalizador de esta historia es la falta de costaleros. Mm. Algo que en Sevilla, no sé, bueno, en Sevilla... En Sevilla y costalero está para sacar la cabalgata de los Reyes Magos, es cierto, falta. Entonces, los capataces en este sentido opinan con la tranquilidad de decir, bueno, esto quizás en un futuro. Sí hemos de apuntar una cosa. Capataces consultados ante la pregunta de ¿mandarías una cuadrilla de mujeres? Muchos han dicho sí, dándole el mismo trato que a hombres. Nadie, en un futuro muy lejano apuesta por cuadrillas mixtas. La coexistencia debajo de un paso de hombres y mujeres podría dar unos problemas, digamos,
que todos,
muy lejos que de todo, nuestro espíritu.
Unos problemas que todos conocemos.
No, aquí salieron, ¿no? En el Rosario de Capataces.
No, pero eran solo mujeres. Tomás, estamos muy interesados y estamos muy a gusto con la crónica que nos estás haciendo, que de entrada te felicitamos. Tú estás buscando ya... Te prometo que en el momento que haya un hueco y eso te metemos aquí en Canal Sur, porque realmente ha sido una lección de crónica cofrad informativa.
Pero, Tomás, Enrique, yo estoy encantado de atenderte. He hecho 3 o 4 llamaditas esta semana y además el tema me toca muy de lleno, porque claro. Hombre, yo entiendo que esto se pasa de rosca.
Claro.
Igual que el término camarero, si lo miramos en el diccionario, es persona que trabaja en la hostelería, y el término camarera se puede aplicar a aquella mujer que cuida los... todos los paños sagrados de la Virgen y del altar y demás. El término costalera en un momento dado podría incluirse como mujer que fabrica costales, no más allá de ello.
Sí.
Y alguna los hace.
Nos estamos buscando el premio Filosera, ¿eh? Nos estamos buscando el premio Filosera este año. Bueno, Tomás, que
oye,
tenemos...
Oye, Enrique, una última cosa,
sí,
perdona.
Sí.
Sospecho yo, de lo que conozco de Sevilla, sí, y de las mujeres cofrades o de las mujeres de los cofrades, de los costaleros que conozco de Sevilla, que este movimiento, sí, en la masa social de la mujer cofrade de Sevilla no es tan numeroso, ¿eh?
No. Uh-huh.
Sospecho yo. Uh-huh. Ojo, siempre todo el mundo ha puesto por delante, ante las preguntas que yo he podido hacer, el respeto a los sentimientos y las inquietudes de cada persona, que es muy probable que haya mujeres que se le apetezcan ser costaleros. Pero mire usted, yo tampoco voy a poder ser madre.
Claro.
¿Verdad?
Evidentemente.
Es que si Tomás, empezamos así, a lo mejor el Jueves Santo el año que viene se pone algún hombre de peineta, Enrique de Mantilla.
No lo quiera Dios.
Claro.
Tomás, buenas noches, muchas gracias. Bueno, y te deseamos, desde aquí, ya te traeremos otro día porque tú sabes que estás invitado a este programa. Creo que la igualada de la cena ha sido gloriosa, como siempre.
Está haciéndolo.
Y también, bueno, enhorabuena por tu retorno este año a los martillos, en este caso al llamador de la Virgen de los Dolores, de lo que ya ampliaremos, daremos más noticias y abundaremos en estas y otras cuestiones contigo en otro día.
Muy bien.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches a todos.
Bueno, pues ahí estaba la crónica de Tomás, ¿eh? La verdad es que no tiene desperdicio.
¿Para Capataz de la Estrella o imagino que tienes miedo?
Ha sonado. Bueno, no
sabemos. Vamos a dejarlo ahí.
Qué malo. Y teníamos que hablar también con el hermano mayor en funciones de la Hermandad del Cristo de la Expiración, porque ya por fin las aguas han vuelto a su cauce. O sea, Esteban Magán, ha habido fumata blanca. En las reuniones con el Consejo todo se ha pacificado. Bueno, y los problemas o las... inquietudes o las cuestiones pendientes. Sí, las cuestiones pendientes que podía haber, pues se han clarificado de la mejor manera, y la Hermandad del Cristo de la Aspiración pues ya ha vuelto a poder tener su tiempo habitual. Han llegado a un acuerdo sobre los horarios, se saldrá a las 5 de la tarde y finalmente parece que el diálogo pudo con, vamos a llamarlo así, con la obstinación, que tampoco es una palabra que...
¿Da tiempo para algo? No, da tiempo para
que me gusta. Sí, creo que vamos a poder hablar
Ya tendremos tiempo, como este año hemos empezado antes.
Creo que vamos a poder hablar con Esteban Magán. Es más, nuestro querido amigo Marcelino ya nos lo tiene preparado. Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, fumata blanca, ¿no?
Hombre, fumata blanca, sí. Parece que sí.
Los ánimos tranquilos y el Cristo, como siempre, dispuesto para regalarnos la presencia del Señor el Viernes Santo en los horarios acostumbrados, ¿no?
Hombre, nosotros siempre hemos estado muy tranquilos. Nosotros creo que la razón nos asistía y, por lo tanto, nosotros con toda tranquilidad. El Cristo va hasta la puerta de San Telmo, pero podría habernos estado también.
Bueno, y ya bien que lo sabemos porque eso se comentó y estuvimos en un tris de una cierta polémica. Bueno, ¿la negociación ha sido dura o el consenso ha sido duro de llegar a él o...?
Hombre, la verdad es que las negociaciones han sido demasiado largas, creo yo. Uh-huh. Demasiado largas porque, bueno, ya en la primera propuesta del Consejo decimos ver que nosotros no podíamos cumplir con el horario que nos estaban presentando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues la verdad es que han sido duras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente todo ha llegado a su cauce. la sensatez ha imperado. Uh-huh. Y bueno, y hemos llegado al acuerdo que hemos llegado, ¿no?
Uh-huh. Estupendo. Entonces, por resumirlo, ¿salís a las 5 de la tarde?
No.
4 y media.
Es que claro, aquí ahí está el tema, ¿no? El tema está en que todo el mundo debe saber dónde, lo que hablamos y lo que decimos. Entonces, vamos a ver. El Cristo va a salir a las 4 y media de la tarde. Uh-huh. Va a llegar al parquillo a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y va a hacer su entrada a su hora normal, más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, que el Cristo va a hacer su recorrido normal. Uh-huh. Absolutamente normal. Hemos seguido el cuarto de hora que teníamos de dar la vuelta por San Juan de Dios. Uh-huh. Y nada más. O sea, no hay otra.
Pues estupendo. Nos gustaría hablar contigo un poco más tiempo, pero como siempre estamos al hilo del tiempo que se nos escapa. Pero esa era la noticia y ese era el comentario que queríamos conocer de tu boca y que tú lo abundaras en él por la noticia parecida y alegrarnos de que al fin pues las aguas hayan vuelto a su cauce y la Hermandad del Cristo pues siga ahí como siempre dándonos la alegría de y el sentir cofradiero y peculiar de Jerez en cada Viernes Santo. Esteban, buenas noches.
Lo vas a decir a mí la gente, pero Enrique, yo me permito un momentito.
Sí.
Que quiero decir que efectivamente el comisario del Cristo está para el diálogo y el consenso de su hermandad. Uh-huh. Que quede claro, el diálogo aquí de la hermandad, pues invito a todo el que quiera, todo el cofrade que quiera pasar por San Telmo y que él lo vea. Uh-huh. Pero el comisario del Cristo, no lo olvidemos, también es hermano de la hermandad.
Claro.
Y está para defender a su hermandad por encima de todo y claro, de todos.
Eso es lo que en estos tiempos hace falta, que queramos mucho a nuestras hermandades y cofradías. Bueno, Esteban, tú sabes que tú y yo tenemos una cita pendiente en la hermandad, ¿no?
Cuando tú quieras.
Me llevo a los invitados del programa también.
Cuando tú quieras.
Venga, un abrazo.
Igualmente.
Buenas noches, don Miguel Ángel.
Hola, buenas noches.
Una precuaresma, en este caso
una precuaresma adelantada.
Estamos aquí con usted.
Como siempre, con vosotros.
Y el rincón poético, que este año es más pequeño, este año es rinconcillo.
Un rinconcillo.
Por las necesidades de nuestro estudio.
Una recachita.
Está a su disposición para
muchísimas
que usted
gracias.
Nos deleite como cada primavera.
Encantado. Hay que ver quién lo diría. Qué pronto que pasa el tiempo. Si el que les habla estaría aquí mismo hace un momento y ha pasado todo un año de sueños y sentimientos. Otra cuaresma que empieza y vuelve a surgir al eco de los rezos por saeta de los barrios más flamencos. Ya se pulsa en el ambiente ese pellizco certero al corazón del cofrade. Ya se amorenan los sueños y vuelven a destaparse las esencias del misterio. Ya las calles con revuelta se desmelenan el pelo y se prenden los piropos que cuelgan de los aleros de los balcones floridos, aguardando ese momento de lanzarse en mil suspiros hasta esos ojos sin dueño que van anegando aceras detrás de aquel hijo muerto. Hay que ver, ¿quién lo diría? ¿Cómo se agolpan recuerdos? Si anteayer Cristo moría en esa plaza en silencio, y hoy vuelve a cumplir los 30. Y ya se me antoja verlo saliendo por ese patio un domingo postinero para montar en un asno, donde todos puedan verlo bajar por calle Porvera bajo el azul de los cielos. Otra cuaresma a la puerta llamando tras el invierno. Cuajadita de azahares, con los pulsos siempre atentos, con sus naranjos y cirios, trabajaderas, incienso, con sus vírgenes clamando por acercarse a ese pueblo y dejar que los chiquillos, mujeres, payos, flamenco, sin diferencias de raza, unidos ante un misterio, en sus manos temblorosas le dejen prendido un beso. Hay que ver, ¿quién lo diría? ¡Qué pronto que pasa el tiempo! A las puertas de Jerez, como una rosa del cielo, ha bajado hasta las calles para meterse hasta dentro de todos y cada uno de los rincones del pueblo, la cuaresma. La cuaresma que nos llena de inefable sentimiento.
Y nosotros con este recordatorio de que ha pasado un año, recordamos también que ha pasado una hora y les emplazamos para el viernes en nuestra nueva edición de Estación de Penitencia. Hasta el viernes a la misma hora, Queden ustedes con Dios.